Texas abre las puertas a la inversión mexicana. El nearshoring mexicano se va para Texas. Necesito una visa para invertir en Estados Unidos. Pues yo ya lo he dicho y se ha vuelto viral en varias veces ese video. No necesitas visa, no necesitas un número de seguro social, no necesitas vivir, no necesitas venir a Estados Unidos ni para abrir una empresa ni para invertir en ella. Tú lo puedes hacer desde tu país de origen. Pero lo interesante es que un negocio sí te puede abrir la oportunidad de emigrar. Yo he platicado mucho con diversos abogados en inmigración. Lo cierto es que los latinos, sobre todo los mexicanos, tenemos acceso a visas como la E1 o la E2 de comercio o de inversión, pero recientemente vi un TikTok también, una vez que se aprobó la reforma judicial en México, alguien ahí, un economista, dice: Texas abre las puertas a la inversión mexicana, el nearshoring mexicano se va para Texas y Texas les da certeza jurídica, aquí las leyes no cambian tanto. Pues es cierto. Bienvenidos a Conquistadores de América y seguimos comprando América con mi amigo y socio Diego Alcalá. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Soy su amigo Edmundo Treviño, yo estoy muy bien también, muy contento, muy entusiasmado. El día de hoy aquí platicando desde casa, vamos a hacer un resumen, Diego, si te parece bien, de lo que hemos estado platicando en los últimos podcasts, donde empezamos a lanzar cualquier cantidad de información, de educación, para despertar conciencias de la gran oportunidad que existe actualmente en Estados Unidos para comprar negocios. Nos tenemos que sacar de la mente el yo quiero emprender, quiero llevar mi propia empresa. Sigue siendo válido, no voy a decir que no, pero hemos descubierto que las posibilidades de éxito, el disminuir riesgo, viene principalmente de la adquisición de negocios ya existentes. Traigo por ahí un par de casos que voy a platicar. De empresas que me está cosquillando muchísimo las manos de quiero poner más énfasis en buscar invertir en alguna de ellas. Pero me interesa mucho, Diego, preguntarte yo a ti, que has tenido comentarios de gente cercana, de gente no tan cercana, respecto al tema adquisición de negocios. ¿Ves tú interés de la gente? ¿Le despierta interés, curiosidad, o ves que de plano el tema no camina?
Es una muy buena pregunta y a ver, voy a irme primero un paso atrás. Inicialmente a la gente le hace mucho clic o le hace mucho revuelo en su mente cualquier tema que tiene que ver con negocios en Estados Unidos. Creo que es incluso un tema cultural, no solo del mexicano, sino del latino, el pensar en Estados Unidos, en invertir, en diversificar. O sea, creo que todo aquel que está en sus posibilidades económicas hacerlo, por lo menos lo piensa. Y tú lo sabes mejor que yo, mucha gente se te acerca y se te lleva acercando desde hace años para eso. Quizás a veces no lo hacen desde el ángulo correcto, a veces lo hacen pensando que lo único que tienen que hacer es tropicalizar su empresa, su producto, su servicio. O a veces piensan que va a ser muy fácil comprando una franquicia, o a lo mejor piensan que, a diferencia en otros lados, todos los negocios en Estados Unidos triunfan, entonces cualquier cosa en la que inviertan les va a ir bien. Y entonces eso nos lleva a dos tipos de respuestas. Primero está el que ya lo ha intentado en alguna vez. O sea, que ya alguna vez ha intentado o invertir aquí, o traer una franquicia, o traer su producto o servicio, que por lo general suele ser más escéptico, porque ellos ya vivieron que pues están entrando al mercado más competitivo del mundo.
Sí.
Entonces, por más que suena muy atractivo un mercado tan grande, con tanto poder adquisitivo, el mercado de consumo más grande del mundo, bueno, el segundo más grande después de China, a la gente que ya lo intentó le hace algo de ruido cualquier cosa nueva, porque te hacen más preguntas, ¿no? ¿Y en qué industria? ¿Y qué garantías tiene? ¿Si está comprobado o no? ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Inicialmente qué tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar? Etcétera. Y en el lado de la gente que nunca lo ha intentado, normalmente su respuesta sí va 100% hacia la curiosidad de, pues, ¿con cuánto puedo empezar? ¿Qué necesito para empezar? ¿Qué necesito saber? ¿Necesito tramitar una visa antes de siquiera ver si califico para invertir? Y luego te empiezan a hacer preguntas como satelitales sobre el tema y, oye, ¿yo puedo tener una cuenta de banco si voy a invierto allá? ¿Y cuándo la puedo tener? Entonces siempre a mí me ha generado cierta curiosidad el cómo, pues, tenemos ya puesto en el chip el tema de tener, de alguna manera sentimos que el patrimonio está seguro en Estados Unidos. Creo que si hiciéramos una macroencuesta y le preguntaras a a 1,000 latinos, oigan, ¿quieren tener una cuenta en Estados Unidos? Todos te dirían que sí, porque ya el puro hecho, me llama mucho la atención cómo a la gente le genera una pil el puro hecho de tener una cuenta de banco, así estén ceros, sí, en Estados Unidos, y poder gastar en dólares y ahorrar en dólares. Entonces, definitivamente, la respuesta ha sido incluso mucho mejor de lo que yo imaginaba o suponía en un principio.
Vamos a contestar algunas de las preguntas que te han hecho. ¿Necesito una visa para invertir en Estados Unidos? Pues yo ya lo he dicho y se ha vuelto viral en varias veces ese video. No necesitas visa, no necesitas un número de seguro social, no necesitas vivir, no necesitas venir a Estados Unidos ni para abrir una empresa ni para invertir en ella. Tú lo puedes hacer desde tu país de origen sin ningún problema. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si necesitan ayuda, pues mándenos mensaje. Pero lo interesante es que un negocio sí te puede abrir la oportunidad de emigrar. Y entonces yo he platicado mucho, obviamente, con diversos abogados en inmigración y tenemos pues ya amistades de tanto que hemos platicado. Y lo cierto es que pues los latinos, sobre todo los mexicanos, tenemos acceso a visas como la E1 o la E2 de comercio o de inversión. Pero recientemente vi un TikTok también, una vez que se aprobó la reforma judicial en México, alguien ahí, un economista, dice, pues Texas abre las puertas a la inversión mexicana. El nearshoring mexicano se va para Texas y Texas les da certeza jurídica. Aquí las leyes no cambian tanto. Pues es cierto. Aquí no es tanto que si ganaron demócratas o republicanos. Lo cierto es que se mantienen muy hacia el centro. No son tan radicales como lamentablemente ha ocurrido en Latinoamérica, que nos hemos ido muy, muy al socialismo, ¿no? Y pues literal hasta al cierta forma comunismo, ¿no? Venezuela, Cuba y Nicaragua, etcétera. Pero la gran ventaja de Estados Unidos es que sí, las leyes no cambian tanto. Y la otra es que independientemente de quién esté en el poder, de cierta forma, el sistema fiscal, el sistema fiscal y el sistema jurídico está hecho para proteger a los negocios. Sí protegen al trabajador, pero no tanto como Latinoamérica, que lo martirizamos de pobre trabajador y el empresario siempre es el demonio, ¿no? Sí, claro. Y también hay un audio, de hecho, en TikTok que me llama mucho la atención, que cómo se volvió muy usado. Tiene, no sé, se han utilizado como 2,000 veces ese audio mío, que decía que no hay peor delito que ser empresario, porque los trabajadores piensan que no les paga lo suficiente. El gobierno piensa que lo estás robando porque no pagas los impuestos que deberías. Los clientes piensan que lo estás robando porque les estás cobrando demasiado caro, ¿no? Y a lo mejor sumaría, los proveedores piensan que pues les pagas muy barato también, ¿no? Sí. El caso es que lamentablemente se ha demonizado mucho en Latinoamérica al empresario, y aquí en Estados Unidos no. Inclusive yo pienso que aquí está hasta cierto punto bien visto el fracasar en un negocio. El cerrar un negocio no está tan mal. Y en Latinoamérica casi creo que es, pues, te lo dije, ¿para qué le intentabas? Mejor te hubieras buscado un trabajito seguro, un trabajo seguro. ¿Tú crees que es un trabajo seguro? Para mí, yo creo que no. Y menos ahora, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que sí hay más certeza jurídica y económica. El terreno es más fértil para los negocios en Estados Unidos y definitivamente mucho que hacer. Latinoamérica tiene la oportunidad de estas visas de inversionista. Mencionaba este economista diciendo, pues sí, sí se pueden ir, pero hay que invertir $1,000,000. Tienes que pagar $100,000 de trámites jurídicos y para la visa y no sé qué. Y dije, este señor lo engañaron totalmente, ¿verdad? No tiene el punto de vista correcto, o lo hizo a propósito para llamar la atención y que su video se le volviera viral. Lo cierto es que una visa como la E2, que es una visa inversionista, pues la ley te dice una cantidad sustanciosa de inversión, pero no te fija una cantidad. Entonces depende del giro. Una lavandería pudieran ser $10,000 sustancioso. Para, no sé, una tienda, pues pudieran ser $50,000. Para un no sé qué, pudieran ser $100,000. Para fabricar aviones necesitas varios millones, ¿no? Entonces depende del giro del negocio es qué tan sustancioso. Yo he visto visas aprobadas, y me lo han platicado amigos abogados, por $50,000 de inversión. Mentira que necesitas $1,000,000. El trámite, lo más caro que he llegado a ver un trámite de una visa de dos son como 13, 14 mil dólares. Y créeme que ya están robando los que están cobrando eso. O sea, he visto, de hecho, a un amigo le acaban de cotizar 4 mil, 5 mil. Gente que yo conozco de confianza andan alrededor de los 7, 8 mil dólares. Yo pensaría que si un abogado te cobra 7, 8 mil dólares, que es un abogado serio, que va a hacer las cosas bien y que tu trámite casi seguro va a ser aprobado. No depende de él, depende del cónsul, pero... Pues la visa E2 pienso que genera una gran oportunidad. Yo tengo casi, no sé, 20 años con esa visa. Se renueva cada 4 años para los mexicanos. Está disponible para colombianos, para argentinos, chilenos. En Centroamérica nada más son, creo que 2 países. No quiero mentir, pero creo que son duras. Y no estoy seguro si es Costa Rica, el otro y Guatemala. Pero en Centroamérica tengo dudas de los países. No quiero que me crean. Lo que sí estoy seguro es que Brasil no la tiene, que lamentablemente Ecuador, Perú, Bolivia no las tienen. Y por otra parte está la visa E1, que es de comercio. Esta visa no te requiere una cantidad de inversión. De hecho, yo vi una visa E1 aprobada con 12 mil dólares de inversión. Entonces, no quiero decir que 12 mil dólares los tiene cualquiera, pero sí hay muchísimas personas que tendrían 12 mil dólares para invertir en un negocio en Estados Unidos. ¿De qué depende la E1? De comercio. Ahí lo que tienes que comprobar es que tienes comercio entre México o tu país de origen y Estados Unidos. Revisen, por favor, si tienen una nacionalidad diferente a las que mencioné. Sobre todo en Centroamérica tengo dudas. Revisen. Si le ponen en Google países visa E1, países visa E2, te van a salir y ahí vas a poder checar si tu país tiene derecho o no. Para mí esas son las visas más flexibles y sencillas. Te permiten vivir de una manera constante en Estados Unidos mientras que sigas manteniendo el negocio. No puedes trabajar más que para tu negocio, tú como dueño. Y bueno, van a tener ciertas reglas que les voy a pedir que platiquen con su abogado de confianza, o si necesitan uno, pues nos mandan mensaje y los comunicamos. Entonces, cuidado con esa desinformación. No es $1,000,000. Están hablando de una visa inversionista diferente a las visas E. Esas otras son las famosas EB5, que te da la residencia y no sé qué tanto. Pero aparte del $1,000,000, necesitas 10 empleados y necesitas permanecer varios años con la inversión en riesgo sin poderla tocar. Y con eso comprobarás para que te den la residencia. Entonces la E1 y la E2 no te dan la residencia, pero sí te permiten vivir y trabajar en tu propio negocio en Estados Unidos. Resumen rápido de visas, que creo que siempre es importante hablar de ello, digo.
Claro.
Una de las cosas que la gente pregunta mucho.
Mucho, y cuál visa es la buena. Y la gente se va con la finta de que hay solo una manera de obtener una visa por medio de una inversión en Estados Unidos. Entonces, me parece muy enriquecedora esa aclaración, ¿no?
Sí, importante. Dentro de las cosas que les llama la atención, digo, a la gente... Yo creo que hay miedos, no sé si tú estés de acuerdo, en las preguntas que te hicieron, porque, pues, ¿quién ha comprado un negocio? O sea, ¿a quién conoces que haya comprado un negocio? Son muy pocas personas. ¿Tú conoces a alguien?
Sí.
¿Tú?
Pero sí conozco. El familiar que te he platicado en Utah, que ha hecho adquisiciones de otras empresas del mismo giro.
Pero si te pones a pensar, son muy pocas las personas.
Y es alguien americano.
Ese es otro tema. O sea, está más en la cultura de hacer esto, ¿no?
Mexicanos que han comprado negocios. No se me viene a la cabeza.
Es que es muy raro.
Empezar.
Es que no está en nuestra cultura. Ese es el tema. Entonces, empezamos a hablar de este tema. Compra un negocio y, ay, de entrada piensas que se necesita muchísimo dinero. ¿No? Millones de dólares. Y el negocio puede valer millones, pero no necesariamente necesitas eso. Si tú tienes residencia o ciudadanía en Estados Unidos, el 90% lo pudieras conseguir financiado.
O si entras en sociedad con un americano.
O si entras en sociedad. Ahí es donde empezamos a entrar en nuestra creatividad. ¿Qué pasa si tú te consigues que un familiar o un amigo o un desconocido tenga el 51% de la empresa? Tú tienes el 49%. A lo mejor tú le ayudas con el enganche. Él consigue el crédito. Se van a 10 años los pagos, te financia el gobierno el 90%. Aquí lo importante es analizar cuánto flujo de efectivo genera ese negocio, cuál es el pago al préstamo, a la deuda que vas a hacer anualmente, cuánto sobra. Si ahí hay un cash flow libre sobrante, pues ahí con eso puedes calcular cuál sería tu retorno a la inversión. Entonces, inclusive yo lo que estoy pensando, digo, voy a platicar un par de negocios, seguramente uno por lo menos, que me llama mucho la atención. Y digo, a ver, si me consigo, y le voy a pedir aquí, si tú me estás escuchando, que me digas si se te haría interesante. Vamos a suponer que yo consigo un negocio que no lo es de 3 millones. Nos financian 2.700.000, hay que poner 300 de enganche. Y suponte que yo soy ciudadano y tú estás allá en México. Entonces yo te digo a ti, mexicano, ¿estarías dispuesto a invertir $300,000 en este negocio por el 49%? Es todo lo que vas a poner, 300,000. Yo consigo el préstamo. Yo no voy a poner nada más que conseguir el préstamo. Pero además, para hacerlo parejo, si gustas, los 300,000 de aportación, $299,000, los tomamos como un préstamo tuyo a la empresa y $1,000 de aportación a capital. Entonces, el primer año, es más, yo no toco nada mientras no te paguemos a ti los 299 del enganche. Y el pago del préstamo bancario, pues es a 10 años, ¿no? Terminamos de pagar eso. Supongamos que en el primer año conseguimos tu enganche y el pago regular. No tocamos. Pero el segundo año se empieza a darnos 51% a mí, 49% a ti. Casi, casi mitad, mitad. ¿Se te haría atractivo algo así?
Definitivamente sí. Y conozco muchos que se les haría atractivo.
Entonces, ahí yo pienso que hay una gran área de oportunidad.
Digo, son deals que, claro, siempre hacemos la aclaración, no son nada fáciles de encontrar, nada fácil de estructurar, pero se puede. O sea, sí existen. O sea, está este punto medio entre lo que nunca se pretende vender como un esquema fácil y rápido de hacer dinero y lo que sí se puede hacer. Con mucho trabajo, en algún podcast hemos mencionado que ir a buscar estos deals para mucha gente se vuelve un trabajo de tiempo completo. O sea, no estás comprando un coche que entonces entras a tu marketplace de preferencia o a Kavak y le pones y dices, ah, de este año este modelo y listo. No es así de sencillo y tiene mucho valor la búsqueda. Por eso los brokers van y cobran un 10, 12% de cada deal que estructuran.
Claro.
Pero es asequible porque ese, uno de los miedos es eso. O sea, no me estás mintiendo, no me estás engañando. ¿Qué ganas tú por decirme esto? Y pues bueno, por eso parte de nuestra, de toda esta estructura de contenido que estamos haciendo es para el que lo quiere ir a hacer solo, darle todas las herramientas. Y si alguien nos contacta por mensaje y nos dice, oye, tengo estas dudas, lo más probable es que se las vayamos a contestar sin ningún interés, sin decirle, ay, ¿qué vas a hacer? Y ¿cómo vamos
nosotros? Invítame.
Invítame, para nada. Uh-huh. O sea, la idea es compartir la información porque se puede y porque sabemos que habrá gente que se quiere integrar a la comunidad y habrá gente que no, que lo quiera hacer solo y es tan válido y nosotros tenemos mucho interés en ayudar también a quien lo quiere ir a hacer ellos solos.
Sí, entonces, tema bien interesante el pensar que y de ahí empezamos a romper esquemas mentales, que un banco te puede financiar la compra de un negocio. Inversionistas privados te pudieran prestar para comprar un negocio. Pues aquí lo estoy hablando, ¿no? Entonces, lo interesante es, Diego, también, que en las estructuras de los negocios, el hecho de que yo tenga un porcentaje y tú otro, no implica que el reparto de las utilidades, que el reparto del control, es más, que el reparto de los gastos que tú puedes deducir sea exactamente igual. Yo te puedo decir, Diego, yo voy a ser dueño del 51%, tú del 49%, ¿ok? Tú te sientes en desventaja, pero para compensarte, porque yo tengo el control y así lo tengo que demostrar para el tema del préstamo, uh-huh, por ley, para que nos presten, para que nos pueda garantizar el SBA. Entonces, a cambio de eso, lo que te propongo es que de los activos que vamos a comprar, que vamos a poder deducir, que eso es una estrategia fiscal que parece ilegal, ¿verdad? Cuando tú tienes cuando tú tienes una adquisición de un negocio y ese negocio tiene activos, no importa si el activo ya el negocio lo había depreciado. A la hora de tú comprarlos, los compras al valor justo de mercado. Fair market value le llaman en inglés. Entonces, tal computadora valía $5,000, ya está depreciada en el negocio. Sí, pero tiene un valor de mercado de $3,000. Entonces, cuando yo compro el negocio, tú me desglosas que me estás vendiendo activos por $3,000. Esos $3,000 yo los puedo depreciar en mi declaración personal de ingresos, la declaración anual de impuestos. Entonces, si te estructuras de esa forma, con una LLC que sea un pass-through entity, o sea, que los ingresos del negocio se vayan a tu declaración. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que tú y yo podemos hacer un tax allocation. O sea, nos vamos a repartir los beneficios fiscales. Entonces, esos $3,000 de la computadora que nos va a vender el negocio, que podemos depreciar en el primer año de forma inmediata por el código fiscal, que hay una sección donde te dice, con esta tú puedes depreciar, le llaman immediate expense. Tienes hasta, no sé, $1,000,000 de límite. Ya platicaremos de eso en particular. Este no es un podcast fiscal el día de hoy, pero esos $3,000 de la computadora, podemos decirte, bueno, Diego, te doy $2,000 a ti y $1,000 a mí. Espérame, pero yo tenía 51%. Sí, pero en los operating agreements, en los acuerdos de operación del negocio, se estableció que la compra de los activos, los beneficios fiscales en los gastos, principalmente le vamos a dar beneficio a Diego y menos a mí, aunque yo tenga el control de la empresa. Pero esto lo vamos a repartir así. No van a ir 51-49. Puedes jugar con esas cosas. Entonces ya empiezas a negociaciones muy creativas, que eso no existe en Latinoamérica. Entonces empiezas a jugar y lo vuelve bien atractivo, ¿no? Entonces, esa picardía que tenemos, esa creatividad para engañar a otros, para hacer fraudes, para transar, como decimos en México, si la utilizáramos para comprar los negocios y ver el cómo sí, se pueden lograr cosas interesantísimas. Aquí en Estados Unidos tengo ya un grupo de personas muy interesadas en invertir en negocios, que de hecho ya lo están haciendo en algunos casos. Y vamos a jugar con esto. A un gringo yo le dije, oye, es que hay gente allá que le interesa un montón invertir aquí. ¿A poco sí? Sí. O sea, y si ellos te ponen el enganche, pues tú no pones el enganche. Y si tú consigues el deal, pues ya tienes un socio acá que te pone el enganche, juntos se van, pum, ya, va. Nunca lo había pensado. Porque los gringos piensan que todo está aquí cortito. Uh-huh. Y no ven la gran oportunidad que hay en Latinoamérica.
Bueno, pues en la negociación de las franquicias nunca se les había ocurrido que...
¿No?
Que habría gente... No sé si es desconocimiento del poder adquisitivo que hay, pero... No les pasa por la cabeza. También en eventos de M&A que hemos asistido, se sorprenden que les digamos, es que venimos representando un grupo de latinos que están interesados en estos deals y nosotros, pues parte de nuestro trabajo es ir a buscar ese input de deals. ¿Y cómo? ¿Latinos comprando? O sea...
Sí, y el tema es que dentro de nosotros mismos también nos hace falta romper con esos paradigmas porque nosotros no estamos pensando en comprar negocios. De hecho, en esos eventos, 95% han sido blancos y el otro 5% asiáticos, afroamericanos y un par de mexicanillos ahí perdidos. Sí, sí, sí. O sea, es casi puros blancos. Entonces ahí la oportunidad está y pues tenemos que tomarla. No olvides revisar el link que está aquí en la descripción si quieres aprender más de inversiones y adquisiciones en Estados Unidos.
Y tú al inicio del podcast decías, dejemos la idea de empezar negocios y después reculaste, dijiste, no, es válido, yo estoy de acuerdo que es válido, más bien le diré a la gente, abran su abanico de posibilidades y háganse la idea de que existe la adquisición de negocios, que es accesible, que si lo haces de manera muy creativa puedes hacerlo con mucho menos dinero del valor del negocio. Claro que requiere esfuerzo, claro que es un trabajo. También desapégate un poquito de esa idea de no, pues yo voy a mandar $100,000 a Estados Unidos y a mí cada mes me van a mandar mi cheque y me tengo que despreocupar. O sea, nosotros sí hacemos mucho énfasis y por eso uno de los pilares de nuestra comunidad es el tema de visas, porque sabemos que pues el que quiere la visa quiere emigrar, el que quiere emigrar quiere trabajar y es más fácil porque otra cosa sería que nosotros fuéramos a buscar inversión nativa en Latinoamérica. Pero esa gente va a pensar que le estás pidiendo dinero a cambio de nada. Sí. Y también hay gente que se confunde, que cree que lo único que vale es el dinero. Hay muchos deals y depende el negocio y depende el giro donde el dinero, claro que tiene mucho valor, pero hemos visto muchos casos donde nos es más difícil o más importante encontrar un operador o alguien que venga a crecer las ventas que alguien que ponga el dinero.
Sí.
Porque además estamos hablando de un entorno donde el dinero es muy accesible. Empresas nuevas que hemos creado, pues, te hablan y te dan tarjetas de crédito, sí. Te financian a 12 meses sin intereses. O sea, sin ningún interés, no vas a producir ningún interés en los primeros 12 meses. Si vas por un crédito bancario, la tasa es ridículamente baja también. Entonces, la gente que cree que solo poniendo el dinero ya se hizo el negocio, ya está todo resuelto y entonces se merecen la mayoría y no van a tener que hacer nada más, también tiene que hacerse la idea de que no es igual en un entorno donde el capital, el financiamiento es mucho, mucho, pero mucho más accesible.
Sí, es que tradicionalmente hemos pensado que el dinero es lo que más vale y no es cierto. Entonces hay mucha gente que llega y dice, es que yo te estoy poniendo toda la lana, o sea, pues tú trabaja. Yo que he estado del otro lado, trabajando con muchas fábricas que me dicen, pues casi casi te estoy dando el privilegio de que vendas mi marca en Estados Unidos. Al pasar los años, yo lo que me di cuenta es que lo más costoso aquí es precisamente la promoción, el lograr las ventas. Más caro que el inventario, de hecho, y más caro que administrar el inventario es vender ese inventario. Es carísimo. Entonces, no está tan fácil y definitivamente el dinero no es lo más importante. Entonces, cuando nosotros invitamos gente que se quiera sumar, es no necesariamente porque estamos esperando que sean 100% pasivos, pues, de eso podemos encontrar. El banco es pasivo, no me molesta, ¿no? Mientras que le mandemos sus pagos. Entonces, lo que sí pensamos es que de alguna manera pues tenemos que sumar talento entre varios para poder llegar a un mejor resultado. Ese es un tema que me parece fundamental en esto. Ahora, mezclando un poquito el tema negocios, compra de negocios o emprendimiento o exportación de negocios y las visas, tenemos que recordar que estas visas se requiere que el socio tenga por lo menos el 50%. Entonces, cuando tú compras un negocio, ¿por qué? Porque la empresa tiene que ser considerada, en este caso, tú como mexicano, pues mexicana, aunque esté en Estados Unidos. ¿Cómo lo haces? Cuando el 51% del capital de esa empresa es mexicano. Entonces, cuando tú tienes un socio que es residente o ciudadano, la empresa ya del 51%, la empresa ya no es mexicana. Entonces, tú no tienes acceso a una visa. Ojo con eso. Te podrá él tramitar otro tipo de visa, pero también va a ser más complejo porque además eres socio. Entonces, vas a tener que jugar y platicar con el abogado de migración. Entonces, imagínate que te quieres comprar un negocio aquí, tienes que pensar que tienes que tú invertir por lo menos el 50% ese negocio. Es un negocio de 2 millones, pues, 1 millón. ¿Lo tienes? Entonces no va a ser tan fácil. Y también pues dará más miedo, ¿no? Aquí es donde va a entrar la creatividad. Pero ¿qué tal si el dueño actual decide financiarte él mismo? Y te dice, bueno, con que me des 300 mil o 400 mil. Bueno, entonces, de esos 400, pues yo tengo que poner la mitad. Entonces ya son 200. Y si conseguimos dos socios de 200, pues ya son dos personas que pudieran tramitar una visa, porque cada uno tiene 50%. Entonces, y el otro 1,600,000 a lo mejor se va a crédito a tantos años, pero ya te dio la oportunidad. Por eso también lo interesante de buscar el deal correcto para ti. Y lo otro es que por esa misma causa pienso que no necesariamente vamos a dejar de pensar en abrir nuevos negocios, porque eso sí los puedes abrir con menos inversión. Y te puedes anexar a otro negocio que sea ya actual y te vuelves fuerte gracias a que el otro te tomó de la mano y te ayudó a crecer por la reputación que ya tenía. Entonces, esos negocios satélites a mí se me hacen bien interesantes y los vamos a trabajar, porque ahí vamos a poder obtener visas. De hecho, ya estamos haciendo eso para tres familias diferentes que están invirtiendo en negocios satélites a uno ya establecido. Y en el ya establecido puedes invertir, pero ya como minorista, pero ya para efectos solamente de un rendimiento, ¿no? Entonces, imagínate que vamos por un negocio de 2 millones, nos juntamos 15, cada quien pone una cantidad y se compra con 2 millones sin financiamiento. Ah, muy bien, pero ahí buscas un rendimiento, nada más. No hay visas para nadie. Pero a ese negocio le podemos pegar otro pequeño que trabaje de la mano, que le compra, que le venda, que etcétera. Ah, en este a lo mejor sí se puede obtener una visa y no se necesita tanta inversión. Vamos a jugar con mucha creatividad y siempre dentro del marco de la ley para tratar de ayudar a los que quieren venirse con una visa. De inversión o de comercio. De hecho, ahorita vamos a buscar unas de comercio a través de ese tipo de esquemas. Entonces, me parece que es interesante el explorar esto, una de las grandes diferencias de nosotros con los gringos es que los gringos no saben ni que existen las visas. Entonces, los que están allá afuera hablando de sí, invierte con nosotros o compra negocios, etcétera, pues no necesariamente están buscando cómo ayudarle a la gente a sacar una visa. Y pues nosotros sabemos el dolor o la preocupación que pueden tener personas y decir, yo quiero solucionar eso y sí me interesaría irme, ¿no?
Sí, y hablando ahorita de dolores, pues sin hacer statements políticos, definitivamente el momento político de muchos países, especialmente en México, quizás porque somos mexicanos, quizás porque la mayoría de nuestra audiencia es mexicana, si nos pregunta con más insistencia o el que ya te dice, oye, a mí me interesa, te transmite un sentido de urgencia que sí. No era el mismo en abril que nosotros empezamos.
Sí.
O sea, sí. Nosotros pues ya llevamos muchos, pues no son muchos meses porque ni siquiera ha sido un año en esta exploración, pero nos hemos metido de lleno, pero sí ha sido, a mí me llama mucho la atención cómo lo que se te transmitía en abril contra lo que se te transmite hoy en día, pues es súper diferente en cuanto al sentido de urgencia de la gente, porque, y a mí me, esto lo platicaba también con otras personas y me dicen, no es cierto, la gente no está huyendo, y yo no estoy diciendo que la gente está huyendo, lo que sí veo y sí me atrevo a asegurarlo es que la gente cada vez tiene más claro que necesita y quiere tener una alternativa. O sea, la gente que nos ha dicho, oye, ya me urge tener la visa, dice, yo la quiero tener como plan de resguardo, la quiero tener como plan de seguridad para salir en cualquier momento, por si sí. Y yo lo he platicado con gente y de nuevo no estoy intentando hacer statements políticos, pero creo que en todos los negocios, en todas las inversiones y ahorita en un contexto global y sociopolítico tan complejo, no es mala idea para nadie tener un plan B, porque ese plan B puede ser no necesariamente tiene que ser Estados Unidos. Habrá gente que diga, oye, yo tengo manera de acceder a un pasaporte europeo. Ah, pues ahí está tu plan B. Pero creo que es prudente para mucha gente empezar a pensar en ese plan B, como sea que se vea en cada situación y al alcance de cada quien y en las posibilidades de cada quien, pero que empiecen a pensar en ese plan B.
Sí, y ese plan B no necesariamente es de migración. Puede ser nada más de diversificación de ingresos o de diversificación de patrimonio. Y yo pienso que pues la gente que le sabe al manejo del dinero, todos diversifican. No existían a los bancos suizos, ¿verdad? O sea, ahí no hay tanto dinero de nada más de suizos. Tiene mucha gente que ver de todo el mundo, ¿no? No se diga aquí en Estados Unidos, no se diga en el Caribe, no se diga en Andorra, en Liechtenstein, en Luxemburgo, etcétera, ¿no? O sea, esos lugares que son muy ricos es porque tienen dinero de muchos patrimonios, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a también hacer eso, pues creo que estaremos en un camino muy diferente a manejar nuestras finanzas y la economía familiar. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Muy rápido, tenemos que hacer un resumencito rapidísimo, Diego, de cuáles son los negocios atractivos para comprar. Ya los hemos estado mencionando, si te parece. Nuestras especificaciones de compra en la que nos basamos. Tenemos que buscar negocios que tengan ya una cierta antigüedad. No nos gustan negocios que empezaron hace 2 años. Eso todavía no pasa ninguna crisis. Entonces, si hablas de 5 años, al menos ya pasaron COVID. Y si sobrevivieron a esa gran pandemia, pues bueno, algo traerán. Si ya tienen 10 años, a lo mejor ya sobrevivieron 2 crisis. Si tienen 15 años, pues ya pasaron también la burbuja inmobiliaria. Si tienen 20 años, a lo mejor ya pasaron el crash de las .com. Entonces demuestran resiliencia. Entonces, entre más antigüedad la empresa, puede ser más atractiva. La antigüedad también te dice que seguramente tienen más oportunidades de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, por ahí se vuelven interesantes. 2, cantidad de empleados y muy relacionado con su nivel de facturación. Si facturan más de 1.5 millones, $2 millones, implica que seguramente pueden pagar los empleados suficientes para que el dueño no tenga que hacer todo. Y si ya están delegando, implica que el dueño quizá ya no depende tanto de él el negocio. Entonces, si tú lo compras, pues, lo más posible es que no esté tan afectado. Si te compras un negocio que vende $300,000 al año, que es una tienda de donas aquí en la colonia, pues lo más seguro es que el dueño es el que está haciendo todo, ¿no? Él cocina, él atiende, el todo y la esposa. Entonces, ahí te compras un autoempleo, que también es válido. Si tú lo que quieres es salir del país con un negocio de esos y te fascina cocinar y hacer ese tipo de cosas, adelante, no pasa nada. O sea, no critico, yo no lo voy a hacer, nunca lo he hecho, no pienso en invertir en cosas de ese tamaño, ¿no? No tengo el tiempo para mis negocios, no lo voy a tener para un negocito de esos. Número tres, bueno, ahí van dos ingresos, empleados. Ojalá tuviéramos más de 10 empleados. Implica que también ya hay una solidez. Hay procedimientos, hay, etcétera. Número cuatro, me interesa mucho conocer la concentración de clientes. No quiero saber. El otro día escuché a un gringo que me decía, pues caí en bancarrota porque el 90% de mis ventas era el gobierno de Texas y por alguna causa decidieron no pagarme y pues troné, ¿no? Entonces, pues ¿cuándo le vas a ganar al gobierno? Entonces, ¿a quién le vendes? ¿Cómo está tu concentración de clientes? ¿Cómo está tu cobranza? ¿Te deben mucho? ¿Vendes de contado? ¿Cómo entra el dinero? Eso creo que es bien, bien, bien importante. La industria, que haga sentido con tu experiencia, con lo que tú sabes, con lo que le puedes aportar. Y no sé si me falta algo por ahí. Creo que a grosso modo es el tipo de negocios que se escucha muy fácil. El tema es encontrarlo, sí, ¿verdad? Entonces, las búsquedas pues son constantes. ¿Te parece si hablamos de un ejemplito?
Uno o dos ejemplos.
Un ejemplito. Mira, hay que entender el proceso. Cuando tú encuentras un negocio que te interesa, para que te den información tienes que firmar una carta de confidencialidad, un NDA. Por lo mismo, yo no puedo dar aquí en el podcast ni el nombre, ni la dirección exacta, ni la ciudad exacta, etcétera. Eso lo manejo hipotético, pero aquí tengo el papel, ¿no? Con la información. Entonces, en resumen, es un negocio que factura 2 millones, perdón, que factura 1,900,000 al año. Entonces está en los mínimos que establecimos, arriba de 1,500,000, 1,900,000, está perfecto. Tiene 9 empleados, casi los 10 que mencioné ahorita, me parece que está bien. Si no requieres 10, pues no, ¿para qué quieres 10? creo que está bien. 60 años en el mercado. O sea, ese sí ya pasó por un montón de cosas, ¿no? Entonces, si sigue ahí es por algo. El cash flow que genera al año está hablando de $650,000, ok, libres para el dueño. Y el precio de venta es 2,500,000. Vamos a ver algunos numeritos. Aquí rápido me agarré la calculadora.
Para profundizar y digo, para también ejemplificar el análisis, ¿qué más tienes en cuanto a inventarios del negocio activos?
Inventario 2,700,000. No, perdón, $275,000. Ok. Tiene algo que dijiste muy bueno: activos. Ese está interesantísimo. $750,000 de maquinaria y equipo. Eso va directo a tu declaración de impuestos personal si la compras como una LLC y lo deduces el primer año. ¿Qué va a implicar? Que no importando que tú aquí en Estados Unidos seas empleado y ganes $200,000 al año y te tocan pagar, no sé, $30,000 de impuestos, cuando tú le metas esta depreciación, este mismo año, no pagas ni un 5. Este año no pagas impuestos y muy posiblemente el que sigue tampoco. Una gran estrategia fiscal es comprar negocios con activos. Entonces, imagínate que el próximo año este negocio te dé a ganar $650,000. Pero como le metes 750 de depreciación, en tu cash flow entrarán 650, pero 750, o sea, los 650 se van a compensar con los 750 y te sobran $100,000 para el siguiente año. O sea, recibes $650,000 exentos de impuestos el próximo año.
Si es que mantienes el mismo negocio,
claro,
en el mismo tamaño, que luego nuestra tesis es ir a crecer el negocio, ir a eficientarlo.
Es que seguramente un negocio de 60 años, pues el dueño está cansado. De hecho, es el hijo del fundador. O sea, ya la segunda generación y no va a haber una tercera. Entonces, ¿qué implica? Pues que seguramente ya está cansado y ya no le he echado ganas los últimos años. Entonces, estos números tienen mucho espacio para mejorarse. Quería hacer eso un número rápido. Si te cuesta 2,500,000, el enganche son $250,000 si lo fuera a sacar a crédito.
Con el SBA.
Con el SBA. Y el pago de la deuda aproximadamente son $350,000 en este momento. Entonces, si te da un flujo de 650 al año y 350 se los pagas al banco, te sobran $300,000 libres. No está nada mal. ¿A quién le estorban 300 mil dólares? Y lo otro, y lo más interesante es que si el enganche en 250 mil, tú pones 250 mil en el primer año, te los regresas y te sobran 100 mil dólares. O sea, la inversión la recuperas en menos de un año. Ahora, pensar que esto va a ser pasivo, me parece que estaríamos muy equivocados, ¿no? Y si quieres que sea pasivo, pues te vas a reducir tus ingresos porque tendrás que poner un muy buen gerente, un buen CEO que te lo administre. Yo pensaría que por lo menos le tienes que pagar 100, 120, 140 mil al año, ¿no? Pero si tienes un negocito que libres después de pagar la deuda, te dan 300, le pagas exageradísimo, 150, te sobran 150 al año. Y tú pusiste 250. O sea, en menos de dos años tienes de regreso tu negocio. O sea, el retorno de tu inversión.
Y ya tienes un negocio con activos. Y habría que analizar también si es que un negocio de 60 años me suena que podría tener uno que otro activo intangible, que también lo hemos platicado.
Definitivamente, porque dicen que tienen la distribución de marcas reconocidas en esa zona, que no es exclusivo que venda en esa zona, pero ya las tiene. Y no es fácil conseguir las marcas que aquí menciona de ese producto. Okay. Entonces, eso vale, definitivamente.
La ecuación.
Exactamente.
Y por el que es activo, o el que se percibe como un inversionista que va a ser activo o semiactivo, pues le va a poder generar valor.
Así es.
A esos activos.
Me llama la atención que yo pedí la información ya hace casi dos meses y el broker me llama una vez por semana. En mi opinión, no están recibiendo ofertas. Entonces, obviamente que no es lo mismo a decir nadie lo quiso comprar. No están recibiendo ofertas significa que a alguien no le hace sentido esto. ¿Por qué? Porque el nicho no es de lo que los influencers están hablando en las redes sociales, que los negocios facilísimos. No, yo no conozco el negocio facilísimo. Entonces, o no lo he encontrado todavía. Pero esto complementa mucho algo que yo hago. Nunca he vendido ese producto, pero sí tengo los mismos clientes. Entonces, yo creo que les puedo vender más y va a complementar un negocio mío. Entonces, yo pienso que por esa especialización que traen, no reciben muchas ofertas. Y estoy seguro de eso porque si ya hubieran recibido alguna oferta y lo hubieran aceptado, estuviera en proceso de due diligence. Entonces, en ese momento, el negocio sale del mercado. Tú no puedes estar en due diligence con dos personas a la vez. Aceptas una sola oferta. Entonces, mientras no esté ahí, por eso me sigue hablando el broker, porque no están recibiendo ofertas. Entonces, entre más pase el tiempo, creo que más se va a desesperar la persona que ya se quiere retirar, que tiene lista su casa en Florida para irse, pues, y ahí viene el invierno. O sea, imagínate recibir una ofertona en enero que está el frío todo lo que da allá al norte de Estados Unidos y tú ahí metido en el negocio pensando y mi casa está en Florida a 30 grados centígrados, ¿no? Cerca de la playa. Entonces, yo pienso que por ahí va a haber una gran oportunidad. Me gustaría hacer una oferta no por 2,5 millones, nos vamos a ir obviamente más abajo y después de resolver dudas, ¿no? Vamos a resolver muchas preguntas. Quiero ir a visitar el negocio, quiero conocerlo. Y quiero conocer al dueño y ver los procesos, ver más y con eso lanzar una buena oferta. Inclusive, muy seguramente le vamos a pedir que él financie gran parte de la compra. No nos vamos a ir al banco.
Okay.
Y tengo mucha confianza que algo van a decir. Así es que ya les vamos a ir platicando qué tipo de respuesta nos dan para que sirva también educacional. Siempre mi meta ha sido que mi experiencia sea la de ustedes, ¿no? De quien nos está escuchando. Sí es.
Y esa seguirá siendo la idea.
Así es. Entonces, si a ti te interesara participar con nosotros en la propuesta, en la aventura de comprar este negocio, pues para eso hemos creado Comprando América, que es una comunidad de empresarios, emprendedores, inversionistas, ¿cómo le llamamos?
Pues es una comunidad
de personas con deseos de diversificar ingresos.
De diversificar y sobre todo muy perfilado al que tiene la intención de hacerlo en el próximo año. Porque correcto. También hemos pues aclarado términos con miembros que o potenciales miembros que se han acercado, pero dicen que es un plan más a futuro y pues con mucha honestidad se les hace saber estamos, como presentamos oportunidades cada mes, pues está más perfilado al que ya está listo y con la intención de invertir. Habrá quien te diga, oye, yo estoy pensando hacerlo en los próximos 2-3 años, y es muy válido, y quizás el contenido que damos le enriquezca, pero la comunidad está pensada para inversionistas activos y con intención. Bueno, y los otros pilares que acompañan es ya para quien se ve más en el proceso de empezar a meter los pies al agua ya en Estados Unidos.
Totalmente. Así es que Comprando América tiene 4 pilares, Diego.
Sí, así es.
En los que está fundamentada esta nueva comunidad. Número uno.
Número uno, acceso a oportunidades de inversión. El famoso Deal Day, que es la cereza en el pastel, que es donde nosotros presentamos por lo menos 3 deals al mes, 3 oportunidades de inversión.
De varios tamaños.
Desde varios ángulos también.
Sí, varias industrias. Por lo menos uno va a ir muy cercano a negocios pues que ya tenemos aquí en Estados Unidos, buscando lo que decíamos de hacer sinergia. Alguno pensado en Visa y alguno pensado en negocios grandes que compraremos en grupo, ¿no? Sí. Por ahí más o menos vamos a estar jugando cada mes. Así. En ese Deal Day. Número dos.
Número dos, acceso a trámites migratorios, que es, bueno, los mecanismos para obtener estas diferentes visas, porque ya incluso tenemos un miembro que por su urgencia le servía más ayudarlo con un proceso de una visa TN, que es otra, que no es la ideal, pero por un tema de urgencia era lo que podemos hacer en este momento. Entonces, facilitar trámites migratorios, visa C1, E2, EB5, para quien la quisiera, TN y muchas otras.
Sí, y ahí tenemos una buena baraja de abogados, donde principalmente estaremos trabajando con Tomás Reséndez, un muy buen amigo, abogado de acá de Austin, mexicano que habla perfecto español, obviamente, mucha experiencia, ha trabajado para corporativos pesados, ha sacado cualquier cantidad de visas, entonces le sabe a las visas E, a las visas TN y obviamente a lo que queremos hacer, y nos estará apoyando muchísimo en ese sentido. Entonces, Deal Day, visas.
Número tres, el componente educativo, que aunque en un principio no es el gancho para la gente, ya empezamos a ver el proceso de gente que no se quiere limitar solo a los deals que les ofrecemos, porque como dicen en México, ya que le agarran la onda, pues también dicen, oye, yo lo puedo hacer, yo puedo invitar a alguien, yo tengo un socio con el que lo quiero hacer. Entonces, la idea es que entren y no solo hagan su primera inversión, sino se lleven las herramientas para seguirlo haciendo, para aprenderlo, para enseñarlo si ellos lo quieren enseñar, para compartirlo si lo quieren compartir. Entonces, tenemos un programa educativo que incluye, pues, desde la parte introductoria y desde el ángulo estadístico que se aborda por qué hay una oportunidad que tiene que ver con el tiempo específico del que hablamos, porque uh-huh. A lo mejor en 5 años todo esto que hablamos no es tan vigente como lo es hoy en día.
Claro.
Empezamos por ahí y vamos en el recorrido desde cómo detectar oportunidades, cómo negociarlas, cómo acercarte a ellas. También hay un proceso de cómo operarlas. Incluso vamos a agregar un módulo de cómo salir de ellas, porque sabemos que pues le tenemos que dar el ciclo completo a la gente, o por lo menos las herramientas o el conocimiento necesario para cumplir el ciclo, porque esa es otra cosa bien interesante que platicamos, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, que me lo hizo saber uno de nuestros miembros antes de yo darme cuenta, y me decía, oye, es que yo tengo negocios grandes en México y pues no los puedo desinvertir. O sea, ahorita yo quisiera desinvertir más de uno de ellos, y no puedo porque no existe el ecosistema, porque no es fácil, porque si yo separo los activos del negocio y de la marca y de los clientes, pues es venderlo como pedacera prácticamente. Y he buscado estructurar la venta, he buscado a mis competidores, he buscado a proveedores, a ver si alguien me quiere comprar, y no existe, no es el momento. A la gente también le genera una muy mala percepción cuando aquí es algo normal vender tu negocio. Si tú en México llegas a vender tu negocio, pues Edmundo estará desesperado, entonces seguro puedo ser muy leonino en mi oferta con él, o seguro me espero y juego con su desesperación, cuando no es el caso, va más hacia el tema de cansancio. Pero esa es como una gran diferencia de si hoy yo quisiera invertir en un negocio en Estados Unidos o en México, sabiendo que en México a la hora de quererlo desinvertir o de buscar una salida va a ser muy complicado, tengo que exprimir el negocio hasta el final y dejarlo morir una vez eso haya pasado. Y aquí, pues yo puedo tener 2 años un negocio y que luego me interese la moda en vez de interesarme lo que me interesa hoy en día. Y es mucho más fácil o mucho más propenso a que yo desinvierta de él sin perder mucho dinero en el camino, sin dejar mucho dinero sobre la mesa. Entonces, ese es otro componente que yo invito siempre a la gente a tener en cuenta. O sea, independientemente de donde quieras hacer el negocio, piensa, busca un entorno donde sabemos que las cosas suceden, las intenciones o lo que quieres hacer o tu momento de vida puede ir cambiando según cosas que se van presentando que uno no controla o que no es capaz de prever. Y pues creo que todos bajo ese contexto preferirían tener un negocio del que se pueden salir más fácil o del que pueden liquidar más fácil.
Y ahorita me estaba acordando que aquí en Estados Unidos hay ciertas reglas, pero para los dueños de pequeñas empresas que las han mantenido una cierta cantidad de años y que facturabas o valía nada más un cierto valor, no lo tengo todo a la mano, se lo voy a pasar, pero lo cierto es que cuando tú vendes, esos ingresos pudieran ser 100% exentos de impuestos. Otra estrategia fiscal que puede parecer ilegal y que no muchos conocen. Entonces, escuché a una persona decir que en un negocio el día que más dinero ganas es cuando lo vendes. Nunca en la operación te va a dar lo que te va a dar una venta. Y eso yo ya lo viví y es muy cierto. En una salida que tuvimos, jamás hubiera pensado yo recibir esa cantidad y hubiera tenido que trabajar muchos años para acumular ese dinero, para ahorrar ese dinero. Claro. Entonces, vender un negocio puede ser el mejor negocio de tu vida. Entonces sí, definitivamente tenemos que hablar de eso y en ese componente educativo, pues obviamente lo compartiremos. Habrá quien diga a mí no me sirve. Perfecto, al que le sirva lo tomará. Entonces lo tenemos muy en cuenta como uno de nuestros 3 pilares. Y el último, pues ahorita hablábamos de abogado. Necesitamos a alguien que nos ayude con las visas. Bueno, él es uno de los tantos contactos que pondremos sobre la mesa, ¿no?
Que sobre todo va en un principio de nosotros filtrar a la gente con la que van a trabajar, filtrarlas y también que entren con precios razonables, porque sabemos de gente que, oye, es que a mí me cotizaron la visa en $15,000, $20,000, cuando sabemos que sencillamente lo podríamos conseguir a la mitad. Entonces, no es solo decir, es que aquí hace networking, que también cuidamos mucho eso, los perfiles que entran, porque la idea es sumar talento. Y que sabemos que naturalmente y por inercia después van a hacer negocios en conjunto y qué mejor que se combinen varias zonas de genialidad, sí, que es otro concepto que utilizamos. Pero es, oye, si necesitas un agente aduanal, un abogado de visa, un contador, un fiscalista, si necesitas a alguien que te ayude a armar tu administración offshore, todo eso con gente que hemos trabajado, con gente que tiene experiencia comprobada y que no va a querer abusar con los precios. Que eso también es importante, que sabemos de muchos mexicanos que entran aquí. Y bueno, ayer hablábamos de lo mal que le cotizan registros de marca a gente y nosotros queriendo hacer algo al respecto. Entonces son desde situaciones muy sencillas como, oye, quiero registrar una marca, hasta algo mucho más complejo como quiero diseñar una estrategia fiscal porque el negocio que adquirí le ha ido muy bien y quiero ver si le bajo algo a los $400,000 que tengo que reportar de impuestos, así como está mi contabilidad ahorita.
Totalmente. Entonces, nuestro 4 pilar, pues, es la red de expertos, nuestros contactos, que nos ha costado más de 20 años desarrollarlos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero enfocados hacia los negocios aquí, pues definitivamente que los pondremos sobre la mesa. Y este es un componente muy importante. Así es que si tú quieres aprovecharte de todas estas bases para hacer negocios aquí, para adquirir negocios, participar con nosotros, escuchar del Deal Day, créanme que es un trabajo titánico el conseguir estos deals y compartirlos para participar en ellos, pues definitivamente que tienen que estar en Comprando América. Más información en comprandoamerica.com. Es una cuota anual.
Sí.
Que se renovará. La idea es que en ese año presentemos más de 30 proyectos para que en alguno tienes que participar. Preferentemente estamos buscando personas que puedan invertir $25,000 para arriba.
Desde 25,000 más inclinados hacia los $50,000.
Exacto. Va a depender de cada. Obviamente, entre más puedas invertir, más deals podrás acceder. Algunos no te harán sentido porque es demasiado o lo que sea. Entonces, pero vamos a tratar de tener tickets de 25,000 para arriba de inversión. Tampoco estamos hablando de millones de dólares, Entonces creo que eso va a crear oportunidades. No buscamos que seamos miles en esta comunidad. Tenemos una meta de mantenernos un poco exclusivos para que nos tengamos confianza. Alguien me decía ayer, bueno, ¿y cómo van a cuidar que no se te meta algo raro ahí, etcétera? Pues obviamente pasarán por ciertos filtros, empezando por la famosa constancia situación fiscal en México. Obviamente no queremos tener problemas con ningún gobierno. Todos los fondos tendrán que ser comprobados de que vienen de buenas fuentes, etcétera. Entonces, pues sí, van a tener que pasar por un filtro. El hecho de que tú quieras estar no significa que vas a estar. Tendremos que aprobarlo nosotros mismos. Y pues bueno, el tema importante es cuánto cuesta esta comunidad, Diego.
Pues mira, al momento de la grabación tenemos un precio de $7,500 al año. Tenemos una escalera de precios que se va moviendo conforme a disponibilidad.
Sí.
Justamente la idea es ir acotando la cantidad de miembros. Entonces, al momento de esta grabación son $7,500 por año.
Si tú tienes interés, mándanos un mensaje de inmediato. El tema no es que queramos ganar mucho, sino que entre más seamos, más deal necesitaremos, más personas buscando, más brokers, más llamadas, más viajes, más etcétera. Entonces, obviamente necesitamos incrementar precios para evitar esa saturación y que nadie salga decepcionado de no, pues sí, trajeron 3 deals, pero somos 500 aquí, pues cuando ustedes nada más están haciendo negocio. No se trata de eso.
No.
El verdadero negocio nuestro de esto será comprar negocios, no cobrarte por pertenecer a una comunidad.
Totalmente.
Y no queremos tampoco venir a vender humo. Realmente tenemos deals, estamos en proceso. Apenas arrancamos y todavía no lo habíamos ni siquiera lanzado, no habíamos abierto ni la página, etcétera, y ya teníamos a varias personas invirtiendo con nosotros en algunas empresas.
Bueno, y fueron primero las inversiones, o sea, orgánicamente se dieron oportunidades de inversión que estructuramos pues con tus empresas, negocios satelitales, y después surge el tema de la membresía cuando profundizamos en el tamaño de la oportunidad, pero...
Correcto. Entonces, no quiero que se malinterprete, esto no es un mastermind, esto no es te voy a dar clases y a ver cómo le haces y no me importa si te fue bien o mal. Nuestro compromiso es buscar constantemente deals para aprovecharlos porque nosotros queremos participar en ellos también. Entonces, ese trabajo lo estaremos haciendo de una manera muy profesional, muy responsable. Y como también nosotros vamos a arriesgar nuestro propio pellejo, pues queremos que sean verdaderos negocios a los que vamos a adquirir. Entonces, si quieren pertenecer, no lo piensen más, comprandoamerica.com. Ese es el sitio, ahí está toda la información. Agenden con alguien de nuestro equipo para que los califiquemos. Y si todo está bien, pues los esperamos. Porque rápido se llega cada deal day y queremos que estés aquí con nosotros. No se diga más.
No se diga más.
Pues gracias. Esto es Conquistas de América. Gracias, Diego.
Gracias a ti.
Aquí los esperamos en Texas para seguir invirtiendo, comprando y migrando. También, ¿por qué no?
Sí.
A Texas. Acá los espero. Comprandoamerica.com.
Y adquisición de negocios en Estados Unidos. No olvides visitar el link que está aquí en la descripción, porque estamos reuniéndonos un grupo muy potente de personas con los que vamos a comprar América. Te espero.